Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar tratando de respetar los horarios esta jornada, que la seguimos aquí presencialmente en Ponferrada y a través de Internet, a través del streaming, en nuestra plataforma de Cadena Campus, que también saludamos a todos los presentes presencialmente y también a todos los que nos siguen por streaming. Bueno, el plan de la jornada es, por supuesto, primero presentarnos, los que estamos aquí en la mesa. Tengo a mi derecha a Carolina López Arias, que es la alcaldesa del municipio de Brañuelas, Villagatón, lo digo bien, Carolina, ¿no?, o Villagatón, Brañuelas, y además es la secretaria de la Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León. Le agradecemos muchísimo a Carolina la presencia. Y después, bueno, contaré un poquito más el porqué de esta mesa, ¿no? Y también tengo aquí a mi izquierda a Roberto Matías. Roberto es ingeniero de minas y forma parte muy relevante, lidera, diría yo, nuestro grupo de patrimonio industrial minero, que es un grupo de trabajo, un grupo de investigación que tenemos constituido en el Observatorio del Noroeste, que a su vez es un acuerdo de colaboración entre la UNED, la Universidad de León, bueno, y en su día CIUDEN, ¿no? Tengo que disculpar la presencia que estaba prevista de la directora, precisamente, del Museo, la Fábrica de la Luz, del Museo de la Energía, Yasodhara, porque la han convocado a una reunión importante hoy en Madrid. Un segundito. Entonces ya digo que en nombre de Yasodhara, pues Yasodhara López, les pedimos la disculpa por la asistencia. Yo soy Jorge Vega, soy el director de la UNED y voy, en principio estaba prevista mi intervención solo en la última mesa redonda, a modo de moderador, pero bueno, dado que no está Yasodhara, pues voy también a participar un poquito en esta mesa introductoria. Están viendo ustedes ahí en pantalla un poco el programa, es una jornada muy muy sencillita. En principio está previsto desde ahora hasta más o menos las 7:15, pues que hagamos una introducción, una reflexión en base a esa pregunta que nos hacemos, ¿no?, del después del carbón qué. Y para ello pues hemos convocado aquí, como digo, a representantes del Grupo de Patrimonio Industrial Minero, que llevamos ya un tiempo, al menos un año, este último año ha sido muy intenso, ¿no? Hemos desarrollado, creo yo, actividades de puesta en valor de ese rico patrimonio industrial minero aquí, no solamente en el Bierzo, sino que tiene una voluntad de que sea un enfoque del noroeste. Hemos hecho jornadas relativas al Wolfram, jornadas relativas al oro, jornadas recientemente relativas al carbón y al hierro, bueno, y en fin, y tenemos proyectos de futuro, ¿verdad, Roberto?, también muy importantes en esta misma línea. Y respecto a Carolina, como decía antes, Carolina López, que también le agradezco de nuevo la presencia, pues la Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León, pues bueno, se ha adherido a un proyecto también en el que tenemos un papel, ¿no?, la universidad, que es un proyecto que a nuestro juicio es muy interesante, que se llama Cooperativas y que es una asociación sin ánimo de lucro que también trata de apostar por ese futuro después del carbón, con un enfoque de economía social y con un enfoque de desarrollo local, desarrollo territorial. Bueno, pues nos parece que es también un tema interesante. Por eso la constitución de esta mesa, ¿no? Venimos trabajando ya hace un tiempo en esta línea. De 7:15 a... es media hora lo que dura el documental, más o menos, ¿no? De 7:15 a 8:15 aproximadamente proyectaremos el documental El lado oscuro del carbón, que se enmarca en una campaña que se realiza en toda España bajo el título Europa, un futuro sin carbón. Tenemos aquí a Enrique Garzo y a Javier Seisdedos, que después participarán a partir de ese momento en la jornada. Y ya para finalizar, a partir de las 8:15 y aproximadamente hasta las 8:30, una mesa ya pues abierta de debate, redonda bajo ese título genérico de un futuro sin carbón después del carbón qué, ¿no? Bien, Entonces yo voy a, como no está ya Sodara, y como para explicar un poquito más este enfoque que le hemos dado a la mesa, mirad, tenemos aquí también en la página web de las jornadas, que está accesible desde nuestra página web, evidentemente, de la UNED, tenemos una serie de enlaces, con una serie de contenidos, de materiales que yo creo que son relevantes y que a nuestro juicio le dan coherencia a lo que pretende ser la jornada de hoy. Estos contenidos están todos disponibles en la web del Observatorio Territorial del Noroeste, que es www.observatorionoroeste.es. Todos los contenidos están ahí y la verdad que son abundantes contenidos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar ahí relativo a la jornada de hoy? Pues hay un estudio socioeconómico que precisamente lleva por título Después del carbón, ¿qué? Exactamente el mismo título de esta jornada. Es un estudio en el que yo participé como investigador en el año 2004, hace 14 años, con datos anteriores al 2004. Ahora no voy a explicar el estudio, evidentemente, porque no tiene tampoco interés, pero sí que daré unas pinceladas porque es curioso si hacemos una comparativa de hoy, 14 años después, con lo que dice el estudio en 2004, es curioso. Es un estudio socioeconómico de una cuenca minera de Castilla y León, concretamente la cuenca Faverosil, el carbón en el mundo de la antracita Faverosil, 2004, y sobre todo enfocado en el municipio de Toreno. En realidad el estudio no solamente era municipio de Toreno, era toda la cuenca Faverosil, pero lo que al final publicamos fundamentalmente se refería al municipio de Toreno. Obtuvo financiación de la Junta de Castilla y León, por eso lo pudimos llevar a cabo. Un estudio, en fin, llevó mucho trabajo de campo y nos parece un trabajo completo. Y ya digo, es curioso, si vemos un poquito las conclusiones del estudio y lo que hoy nos estamos encontrando, pues yo creo que viene a la mesa adecuadamente y voy a hacer unas breves referencias a ello. Después, ya hablando de lo que es el Grupo de Patrimonio Industrial Minero, también hay una web que es observatorionoroeste.es/PIM, Patrimonio Industrial Minero, donde hay pues todos los vídeos y contenidos de las jornadas que hemos venido celebrando de puesta en valor del patrimonio minero. En las últimas del hierro y carbón de hace pocas semanas, ¿no? También encontrarán en esa propia web del observatorio los contenidos del primer Congreso Territorial del Noroeste Ibérico, concretamente una jornada que se celebró el 8 de noviembre de 2013, o sea, hace 5 años, que también hicimos en esa jornada un monográfico sobre el carbón. Monográfico sobre el carbón, en 2013. Y ya encontrarán ahí enlaces a lo que es el proyecto en el que participa Carolina, esa red de emprendimiento social y desarrollo territorial, cooperativas, también verán ahí un poquito pues lo que estamos haciendo, ¿no? Y también hemos puesto, con el permiso de la plataforma Un Futuro Sin Carbón, los enlaces, en fin, a los contenidos de esa plataforma, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente no les voy a leer a ustedes las conclusiones de ese estudio socioeconómico del 2004, pero aquí lo tienen ya, estoy ya en la página web del observatorio, y ahí está el estudio, está completo, está publicado al completo. Primero se hacía un diagnóstico y al final se planteaban unas líneas de actuación. Diagnóstico y líneas de actuación. Bien, de manera muy resumida, claro, ¿cuál era la situación de la zona en 2004, hace 14 años? Pues ya era muy preocupante entonces, hace 14 años. Por ejemplo, 85% de pérdida de empleo en el sector del carbón en los últimos 35 años, antes del 2004. Antes del 2004, 85% de pérdida de empleo. Los datos, hombre, estamos años antes de la crisis que arranca con mucha fuerza en 2008 y que todos ustedes conocen, ¿verdad?, que tiene ese origen financiero, pero al final tuvo tres patas: la financiera, crisis de confianza y, sobre todo, un cambio de paradigma económico. Estamos en la economía del conocimiento y ya conviven la economía del conocimiento con la economía industrial, que también es otro aspecto muy importante que debemos sacar aquí a relucir, ¿no? Pero 2004 es antes del 2008. Con lo cual los datos en aquella época, los datos generales de la evolución del paro eran positivos. Las tasas de paro iban hacia abajo, incluyendo la zona de la antracita. Pero cuando hacíamos el estudio comparativo de la antracita respecto al Bierzo, respecto a León, respecto a Castilla-León, respecto a España, respecto a Europa, hicimos toda esa comparativa, fuimos muy exhaustivos en la descripción, pues evidentemente era una comparativa negativa. Eran tasas de paro decrecientes, pero más altas que en el entorno. Era una comparativa ya, era un diagnóstico preocupante hace 14 años. Está muy detallado el estudio, no me voy a extender mucho más. Curiosidades, líneas de actuación planteadas. Claro, estábamos, igual que hoy, de aquella había un plan de desarrollo territorial con financiación europea, que, digamos, que implementaba la Junta de Castilla y León, igual que hoy, ¿no? El marco de actuación de aquellos años era el marco 2000-2006, Desarrollo territorial 2000-2006, ¿de acuerdo? Bien, nosotros orientamos ese estudio en base a aquel marco que había disponible en aquel momento para ver no solamente las debilidades y las amenazas, sino también las oportunidades y las fortalezas y, sobre todo, lo que implicaba aquel marco de actuación. ¿Por qué digo que es curioso? Porque las cuatro líneas de las que hablaba ese plan de dinamización que venían líneas de Europa eran el turismo, la cultura, la industria cultural, el medio ambiente y la economía social. Claro, digo que es curioso porque nosotros nos tomamos todo eso muy en serio y de hecho hemos ejecutado todo lo que hemos podido modestamente desde hace 14 años. Por eso, pues en 2008 empezamos ya con el Observatorio Territorial del Noroeste, que venía inspirado por este enfoque. En 2011 se constituyó ya de manera formal ese observatorio y ahora hemos puesto, ya este año, el 2018, hemos puesto en marcha una cátedra de turismo sostenible y desarrollo local. En fin, hace mucho tiempo que venimos hablando de estos temas. O sea, estos temas no han surgido antes de ayer cuando se publicó el anuncio de que a Añares le quedaban 5 días de carbón, ni ayer cuando se publicó que esto ya tiene un recorrido, ¿verdad?, un recorrido largo, hace mucho tiempo que se viene analizando esta realidad y, por tanto, yo creo que es bueno que tengamos una visión amplia y no una visión estrecha del asunto, ¿no? Ahora, una buena pregunta es, ¿y vosotros qué decíais del carbón en 2004? ¿Que había que cerrar ya o que no? Pues nosotros decíamos que no. Lo pone el estudio, no voy a cambiar yo ahora las conclusiones, ¿no? Decíamos que no. Decíamos que había que, desde un punto de vista muy riguroso, muy serio, respetando pues unos principios de eficiencia, unos principios económicos, medioambientales, sociales, etcétera, pues tratar de llevar, digamos, al mayor grado de explotación posible, porque todavía le veíamos, había todavía entonces empleos directos, había empleos indirectos, era muy evidente, ¿no? Y todavía había unas potencialidades que se podían explotar. De hecho, hay una línea de actuación de las que planteábamos entonces que hace referencia justo a esto. Cómo nosotros enfocábamos ese mantenimiento en el tiempo de la actividad en torno al carbón. En concreto a la antracita me refiero, el estudio se refiere a la antracita. Los técnicos, nuestro grupo era un grupo de 4 investigadores, economistas, sociólogos, etcétera, y consultamos sobre todo también a la ingeniería, consultamos a los técnicos, ¿no? Nos decían entonces que todavía había 20 años, fue el dato que nos dieron entonces, 20 años de antracita. De ahí para arriba. 20 años siendo pesimistas, nos dijeron. Esa fue literalmente la afirmación que está escrita en nuestro, está reflejada en nuestro estudio. Siendo pesimistas, 20 años. Han pasado 14. Y nosotros eso lo reflejamos, tanto el dato técnico que nos pasaron los expertos en la materia, como nuestra visión, es verdad que de 60 y tantas líneas que planteamos de actuación, una sola se refería a esas posibilidades de seguir explotando el carbón en atención a empleos directos, indirectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las demás, pues bueno, pues eran muy variadas. Era un análisis global de infraestructuras, de comunicaciones y telecomunicaciones. Es un tema radical, o sea, de radical importancia. Comunicaciones y telecomunicaciones, sector agroalimentario, en fin, de todo, sector industrial. Se analizaban todos los sectores absolutamente y se plantearon 60 líneas, de las cuales 4 de ellas estaban muy desarrolladas. Estaban listas para implantar ya. Hicimos nosotros el estudio de implantación. 4 de ellas. Una de ellas, que nos parecía muy relevante, la de la banda ancha. La banda ancha en los ámbitos rurales. El estudio lo hicimos. Estaba listo para poderlo aplicar. A través de ingeniería de telecomunicación, ingeniería informática, contábamos con expertos en el equipo. Ese estudio lo hicimos ya. Bien. ¿A dónde quiero llegar con este planteamiento? Quiero llegar a que, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, esto es una realidad ya conocida hace años, es un tema que está en estudio hace años y sí que tal vez sigue siendo. Yo el otro día cuando planteaba, es que vamos a hacer un debate sobre el carbón, hay gente que se metió mucho conmigo y me decía, pero oye, ¿por qué hacéis un debate ahora si ya se acabó? Es lo que me decían algunos buenos amigos. Pero ¿cómo haces ese debate ahora? ¿Cómo planteas ese debate si ya no hay nada que debatir? Si después del carbón ya no hay nada, me decían. Y digo, no, yo creo que es un enfoque erróneo. Yo creo que todavía tenemos que seguir. Igual que hace 14 años, igual que hace 35 años, e igual que dentro de 10 años seguramente tendremos que seguir analizando, debatiendo y poniendo un poquito de rigor en todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es oportuno hacer este debate. Y yo por mi parte, pues poco más. Ya le doy la palabra, pues en el orden que queráis intervenir. Roberto, Carolina, el que tenga más ganas. Roberto, si quieres.
Bueno, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos por vuestra asistencia. A mí me vais a permitir irme un poquito más allá del 2004, ¿no? En pleno comienzo de la era industrial, cuando el hombre empezaba a fabricar grandes cantidades de hierro, acero en este caso, ¿no? Aquí vivimos en una zona que todos conoceréis más o menos por sus ferrerías. Esas pequeñas instalaciones, tenemos todavía en funcionamiento la herrería de Compludo, esas pequeñas instalaciones donde se fabricaba hierro a partir del mineral. Pero eso no servía más que para fabricar 4 azadones y afilar 4 hachas y poco más, ¿no? Cuando el hombre empezó a desarrollar la revolución industrial, ahí tuvo que tomar una decisión: o desforestaba todo lo que tenía alrededor o aprendía a utilizar el carbón. Y aprendió a utilizar el carbón. Y el carbón, digamos que salvó a la humanidad de una catástrofe ecológica que hoy mismo no tendríamos ni siquiera conocimiento de sus precedentes, ¿no? Y en aquel momento se aprendió a utilizar el carbón. Se aprendió a quemar carbón, se aprendió a aprovechar el carbón de distintas formas, porque hay una cosa que nosotros aquí decimos: el carbón sirve para quemar. Sí, sirve para quemar, efectivamente, y para muchas otras cosas. Solo que en España, como siempre vamos a la cola, al furgón de cola de muchos países, pues nunca lo hicimos prácticamente. Del carbón se puede fabricar hasta gasolina, dependiendo de qué tipo de carbón tengamos, ¿no? Aquí nosotros simplemente lo hemos quemado y de esa manera pues hemos vivido tradicionalmente. Este carbón nos ha salvado de muchas cosas y ha permitido un desarrollo en muchos sitios verdaderamente progresivo, ¿no? Nosotros somos, digamos, casi los últimos ya, ¿no? Europa se desmarca del carbón por distintas razones. Vamos a ver un poquito todas ellas cómo son. Carbón. El carbón lo tenemos aquí. Lo hemos explotado durante 150 años y sigue habiendo carbón. Esos 20 años que comenta Jorge, yo lo corroboro y le sumaría todavía otros 20 años más. Pero en ingeniería de minas hay un término que empleamos, que es la palabra mena. Un mineral puede ser mena o no serlo si su precio de mercado lo permite. Si cualquier cosa no se puede vender en el mercado, deja de ser mena. Y en este momento el carbón ha dejado de ser mena. Pero lo ha dejado entre comillas, ¿no? Porque no es que no sea competitivo en el mercado internacional por su precio, sino que simplemente hay una política energética que ha decidido prescindir de él. Se habla muchas veces de que nuestro carbón es malo, que no es capaz de competir con el carbón de referencia internacional. Ahora mismo, hace un rato he mirado los datos de precio de carbón internacional y está a 80 euros la tonelada, 80 euros, 80 dólares la tonelada. Ha llegado a estar a más de 110 Yo, en las minas en las que he trabajado, en algunos casos hemos producido carbón a 43 euros la tonelada. Carbón directamente para quemar en termita. Por lo tanto, yo pienso que somos competitivos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, cuando se habla del carbón en España, no distinguimos entre la minería pública y la minería privada. Y ahí es donde estamos ya abocados al fracaso en cualquier negociación, cualquier tema. Porque la minería privada de este país se había convertido en competitiva, en parte gracias a las ayudas que le ha proporcionado el gobierno, y la minería pública nunca fue competitiva, desde su creación en el año 66. Ahí es nada, ¿no? Entonces, en esa balanza queda desequilibrado el término que conocemos como carbón, como lo que hoy mismo estamos tratando. Aquí tenemos carbón, y tenemos un carbón de calidad. Un carbón de calidad que es el equivalente a los carbones ingleses, por ejemplo, que marcaron la pauta en el comienzo de la Revolución Industrial. Los ingleses eran muy inteligentes, ¿no? Porque ellos marcaron el inicio de la tecnología de fabricación de coke, el inicio del aprovechamiento del carbón como industria química, y a su vez marcaron, iban adelantados a todos nosotros en la industria siderúrgica. Digo que eran muy listos porque cuando agotaron ya sus reservas, cuando sus yacimientos de hierro empezaban a agotar, compraron el hierro fundamentalmente a España. Prácticamente todos los yacimientos de hierro del siglo XIX de españoles estaban vendiendo carbón a los ingleses. Los ingleses venían aquí con su carbón, traían sus barcos cargados de carbón inglés, nosotros se lo comprábamos y se llevaban nuestro mineral. Y además no se lo vendíamos, porque ellos hicieron unas empresas aquí con su capital y nosotros simplemente éramos obreros que lo sacaban. Y ahí es un poco la historia del carbón en este país, en sus comienzos, ¿no? El carbón y el mineral. Hemos tenido siempre competencia de fuera, pero a partir del año 92, después de las regularizaciones que hubo con las prejubilaciones, con la reordenación del sector minero, que una parte importante de ellas son las prejubilaciones, empezó a bajar la población de mineros. Empezó a bajar de una manera alarmante, entre comillas, ¿no? Y sin embargo, la producción empezó a aumentar. Había unas instalaciones térmicas donde se quemaba el carbón. A las empresas se les exigía desde Europa que racionalizasen sus procedimientos de producción. Y de repente el carbón empieza a prosperar. El carbón no, la extracción empieza a hacerse mucho más progresiva, mucho más barata, incluso de interior de mina, y se continúa quemando. Baja la cantidad de personal empleado en las minas, pero se mantiene e incluso se aumenta la producción. Por lo tanto, ha sido una época totalmente distinta a la que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Cuando intentamos hablar de nuestro carbón, tenemos que ir separando por etapas, porque no es lo mismo hablar del carbón en los años 70, con plena crisis del petróleo. Yo no la viví porque era un chaval, ¿no? Pero yo cuando veo los salarios que prácticamente se llegaron a duplicar y a triplicar porque el coste de la vida subió el doble o el triple, de repente dices, claro, había que sacar carbón como fuese, ¿no? Y eso nos llevó a un marasmo socioeconómico en el cual, pues, aquí se vendía todo, se compraba todo, se hacían las cosas como se hacían, hasta que en la década de los 90 todo empezó a cambiar. De algún modo, ordenó el sector, hizo que las minas funcionasen y funcionasen con criterios de rendimiento, ¿no? Y rendía mucho, ciertamente rendía mucho. Y llegó un momento, además precisamente en plena crisis económica del 2008-2009, donde el carbón nuestro estaba sacándose a un precio por debajo del de referencia internacional. Éramos competitivos y lo seguimos siendo si las minas siguieran funcionando. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, pues, el carbón nuestro no tiene dónde quemarse. No sé si sabrán ustedes que desde el año 2012 la Junta de Castilla y León emitió un decreto donde está prohibido establecer calefacciones, hacer instalaciones nuevas de calefacción donde se queme carbón. O sea, no hay en el mercado elementos para quemar el carbón de nuestras minas como calefacción, ¿no? Ya por ley, desde hace ya 5 años directamente. Y al no haber una demanda de las térmicas, ahora mismo las térmicas no compran carbón, pues el sector está abocado al cierre como ha ocurrido ya, ¿no? En este momento queda solamente una mina funcionando en León, que es la mina Escondida en Villablino, con procedimientos experimentales que todavía van a abaratar mucho más el precio del carbón. Y ni siquiera tiene cuota de mercado, porque la térmica fundamental donde quemaba carbón, Añares, ha cerrado. Y ahora mismo Cubillos tiene ya la fecha establecida. A partir de ahí, pues evidentemente no puede existir minería de carbón. puede existir porque no tienes mercado. El carbón, como decía antes, ha dejado de ser mena, ha cumplido su ciclo histórico y lo que venga detrás no sabemos lo que es. ¿Qué ocurre? Que el carbón no es solamente carbón, es un grupo de empresas, un grupo de una situación sociocultural, por así decirlo. Después de 100 años de monocultivo del carbón, pues yo pienso que tenía que haber habido una cierta sensibilidad hacia qué ocurre cuando esas minas paran, ¿no? Esas minas paran y para toda actividad económica en torno a ellas. Es una especie de catástrofe medioambiental desde el punto de vista social que no se justifica solamente con un cambio de competencia, de precios y demás. Y yo creo, sinceramente, que es mucho más caro el cerrar bruscamente la minería que haber establecido un procedimiento amortiguado y lógico, porque la verdad es que si empezamos a mirar la historia de cómo se han hecho las reestructuraciones del plan del carbón y todo eso, pues hay muchas cosas criticables, ¿no? Por no decir el 99% de ellas. No ha habido un criterio unificado con visión de futuro más que para parchear momentáneamente las situaciones y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que no interesa invertir en la quema del carbón, porque las empresas eléctricas tienen unos procedimientos mejores en el sentido con visión de futuro, porque reestructurar una térmica que tiene 20 años ya de servicio en activo, pues no compensa. Interesa más hacer una instalación nueva y, por supuesto, el carbón no interesa porque en este momento las limitaciones de emisiones pues ya lo han herido de muerte, por así decirlo, ¿no? La tecnología permite una quema limpia del carbón, pero la tecnología cuesta dinero, sobre todo cuando empieza a aplicarse. Y de este modo, pues no podemos competir con ningún tipo de situación. Precisamente pues esa conjunción de factores, ¿no? De que esa falta de política energética adecuada, de visión de futuro, y esa falta de sensibilidad ante el impacto social del cierre del carbón. Y yo por mi parte, Jorge, doy paso a Carolina.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Yo, por mi parte, bueno, soy Carolina López, la alcaldesa del municipio de Villagatón, Brañuelas, Cuenca Minera, y también la secretaria de la Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León. Nosotros, como desde la asociación que representan los municipios mineros de Castilla y León, sí que tenemos claro que, al hilo de lo que dice Roberto, ahora nos encontramos en una situación que es cierto que hay carbón, sí que lo hay,
mucho.
Que los territorios están ahora mismo, hay una catástrofe social y desde aquí se ve mucho mejor, se ve desde Ponferrada, en Ponferrada se nota esa catástrofe que hay alrededor y que sí que se va a quemar carbón. Tenemos claro que si se va a quemar carbón no se va a quemar aquí en nuestras térmicas de interior. Entonces sí que tenemos que tener claro que sería importante una transición, como se dice, una transición ecológica y justa, y eso pasaría por una transición a largo plazo o un corto plazo de unos 10 años, que fuéramos paulatinamente dando una alternativa a esos puestos de trabajo, a esos territorios que ahora mismo quedan desiertos porque no hay otra alternativa de trabajo. Es cierto que los planes anteriores al carbón, todos esos parches que se iban poniendo, sí que no sé, a lo mejor no se reindustrialización, no se invirtió en las industrias o no había una alternativa de industria porque nunca las hemos tenido. Entonces, nosotros desde la asociación sí pedimos, siempre hemos pedido que el carbón nacional tuviera un hueco en ese mix energético que siempre lo tuvo en el anterior plan del carbón. Se hablaba de un 7% en el mix energético de carbón nacional. En los últimos años nunca se llegó ni al 1%. Mi alumno, pero sí que se va a seguir quemando, las centrales térmicas de carbón van a seguir funcionando. Aspontes va a seguir funcionando y Almería va a funcionar y va a funcionar con carbón internacional, no va a quemar nuestro carbón. Pero no vamos a decir que no vamos a tener centrales térmicas, sí las vamos a tener, lo que pasa que aquí nuestras térmicas de interior van a parar, por eso, porque no van a comprar el carbón y nuestras minas tienen que cerrar. La minería pública va a seguir funcionando. Bueno, yo no tengo tan claro que Asturias no siga funcionando.
Era una, ralentí. Sí, piensa.
Entonces, sí que es cierto que hay que quemar el carbón con unas medidas que están pautadas, que tenemos que ir a una quema controlada y una quema ecológica, pero también es cierto que deberíamos de haber tenido un poco más de tiempo para que nuestros territorios tuvieran otra alternativa o algo al carbón que ahora mismo en los territorios quedan baldíos. No tenemos nada y siempre han puesto parches, 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 pero no hay trabajo y la gente se va. Si miramos los territorios, miramos los municipios mineros, en mi municipio la primera reconversión minera en el 93 ya la sufrió. Ya empezamos con los problemas de los primeros pozos mineros que se cerraban, iban a la reconversión, aun siendo productivos. Y ahí están las reservas. Pero ahí también está el catástrofe del municipio, de que desde el 93 hasta hoy, de 4.000 habitantes, ahora tenemos 600. Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque puedes buscar muchas alternativas, pero las alternativas no están en el territorio y no se pisan. Las alternativas tienen que nacer del territorio hacia arriba. Y o apostamos así y todos vamos de a una, o es tontería todos esos parches y todos esos planes del carbón, que al final a veces también dicen que los alcaldes o las instituciones no utilizaron bien los planes del carbón o no se utilizaron los fondos o demás. Hay que saber en qué situación se encontraban los municipios y las cuencas mineras cuando llegó el primer plan de carbón, porque había muchos de ellos que no tenían ni saneamiento. Y se utilizó para dar servicios porque muchas cuencas eran territorios no de segunda, sino de tercera. Entonces, se parcheó mucho con los planes del carbón todo lo que a lo mejor era competencia de otras instituciones que sí que tenían que abogar por esos territorios y no lo hacían. Pero que sí que tendríamos desde la asociación, y así lo vemos, el carbón nacional como tal tendría que ser una reserva estratégica por lo que pudiera pasar. A lo mejor un día el gas falta y el petróleo también. Y a lo mejor no podemos seguir comprando energía a Francia. O Francia vuelve a parar las nucleares y seguimos trayendo barcos de carbón. Entonces, por lo menos una reserva estratégica y un tanto por ciento en ese mix energético. Por ahí apuesta la Asociación de Municipios Mineros, pero a día de hoy, como veis, ya todo lo que se pedía, lo que es, ya no hay nada, porque yo creo que como mucho quedará la escondida, si la dejan seguir, pero no tiene dónde vender el carbón. Entonces, por mi parte y desde la asociación, luego ya hablamos de los temas de una alternativa cuando ha pasado ya el carbón por la puerta.
Pues antes de dar paso al documental, estamos en hora, tenemos un par de minutos hasta el cuarto. Yo simplemente estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Roberto y el de Carolina, me sumo 100% a sus enfoques. Una reflexión final por mi parte: nos enfrentamos a un problema muy difícil, muy difícil. Carolina lo decía ahora, ¿qué pasa? ¿Que todo se hizo mal? O sea, ¿los responsables políticos lo hicieron todo mal? Bueno, seguramente hubo cosas que se hicieron mal, otras regular y otras mejor, ¿eh? Yo les puedo trasladar el caso que nos ocupa, el que yo citaba antes. Estoy convencido de que los responsables políticos en ese municipio sí hicieron caso del diagnóstico, sí hicieron caso de las líneas de actuación, algunas se llevaron a cabo, otras eran más complicadas, no se pudieron llevar a cabo, pero el problema es muy difícil, porque nosotros acabábamos con una frase que decía: el tiempo nos dirá si tenemos o no razón. Y claro, el enfoque básico que nosotros planteábamos era cómo mantener la población allí, luchar frente a la despoblación, esa era la clave, ¿no? Pues francamente, si hicieran las cosas mejor o regular o peor, que me consta que se intentaron hacer, lo cierto es que el tiempo que nos dice que después de 14 años se ha perdido un 20% de población en Toreno. 20% de población. Y eso que había algún elemento entonces de oportunidad y de optimismo, la carretera esta comarcal, que es una especie como de autovía, que es una cierta mejora en las comunicaciones. Entonces se estaba poniendo en marcha el macropolígono de Cubillos, era entonces cuando se ponía en marcha. En fin, se hicieron cosas y se trataron de poner líneas concretas de actuación aprovechando esas oportunidades. Pero lo cierto es que en los años 60 Toreno tenía casi 7.000 habitantes, en el año 2004 tenía 3.900, no llegaba a 4.000, y ahora tiene en 2017 3.200. Es decir, que desde el 2003 hasta el 2017 se ha perdido casi el 20% de la población. Y esto parece un fenómeno imparable, francamente. El tema de la despoblación pinta muy mal. Pinta muy mal. Y entraríamos a mi juicio, en otro debate, que es un debate muy duro, que es el debate de por qué está ocurriendo este fenómeno de la despoblación de forma aparentemente imparable. ¿Cuáles son las causas profundas de que la gente se va y se continúa yendo y acaba marchándose y no podemos frenar esa huida? El otro día, y termino con esta idea, no sé si vieron ustedes un anuncio de Amazon, que después lo comentó el premio Nobel de Economía Paul Krugman en El País. Muy interesante ese artículo en El País de Paul Krugman, que tiene que ver con todo esto. Amazon dijo, bueno, voy a montar una segunda sede de referencia en Estados Unidos, pero lo voy a hacer, y puso unas condiciones. Claro, la condición que puso básicamente se refería a la capacidad de atraer talento. Esa fue la única condición que puso. Voy a montar la segunda fábrica en el país, la segunda factoría, la segunda ubicación, pero lo que pido es la capacidad de atracción de talento. Si eso es así, la verdad es que es para preocuparse. Es una reflexión que hago, que tampoco quiero ser excesivamente pesimista, pero sí realista, realista. Nos enfrentamos a un problema efectivamente serio, nos tenemos que tomar esto muy en serio. La tendencia no ha sido en absoluto positiva. Y bueno, y dicho esto, pues me sumo a las palabras de Roberto y de Carolina. Y si les parece, que ya son casi las 7:15, pasamos a la proyección del documental y después ya entramos en el debate abierto. ¿Os parece bien? Subís ya, Enrique, ¿no? Al final es en YouTube, ¿verdad, Enrique? Sí. Antes, ¿verdad? Lo que queráis. ¿Y también desde internet o...? Ah, vale, pues sube tú aquí, ya lo buscáis y ya. Aquí tienes ya el de lado oscuro.
Vale, si bien me
YouTube.
Sí, ya estamos ahí. ¿Cómo se llama?
Así nos hace.
¿Eh? La bajamos más. Sí, 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 sí.
Estamos agotados.
Yo no quiero que mis hijos vayan a los pozos. Yo lo que quiero es que mis hijos vengan aquí.
Relacionando con la térmica. Y...
tiene que estar desde el principio, ¿verdad?
Sí.
Yo soy térmicana. Nací y viví, igual que mi hermana, que me llevaba solo un año, en la central térmica de Compostilla, donde mi padre trabajaba, y nosotros nacimos a 200 metros en el poblado de los empleados de la térmica. Yo recuerdo con 4 años que nos llevó mi padre allí, a mi hermana Ana y a mí, y aquello era una especie de, el aire era como siniestro, amarillento, como si hubiera caído un atardecer que no es, y se oía zumbar la corriente eléctrica de alta tensión de las parques de transformación. Era un lugar siniestro. Mi padre además nos sacó de allí enseguida, dijo, bueno, porque sois termicanas, pero vámonos de aquí, que aquí no hay que estar mucho tiempo. Mi hermana murió 9 años después, y mi padre 3 años más. Los dos tuvieron el mismo cáncer, un sarcoma. Mi familia no volvimos a hablar de las muertes de mi hermana y de mi padre, ni de sus posibles causas, ni de si tuvieron relación o no con la térmica. Y yo no me dediqué, como médica, a investigar aquello. Es que yo me debí de defender también. La gente, necesitamos defendernos del sentimiento de culpa que podemos sentir por estar viviendo en un sitio que puede dañar a nuestros hijos o a nosotros mismos. Y abrir esos ojos supone perder la inocencia. Esto lo dice mi madre muchos años después. Hay un momento en el que ella dice, fuimos muy felices allí, pero a ellos dos les costó la vida.
Yo tenía 29 años para 30, cuando me dio linfoma. Empezó con un dolor en la pierna, de manos miraron que si era hernia discal, no sabían qué era, hasta que me operaron y me toparon aquí una bolsa de 2,5 kilos, que era de glóbulos blancos muertos, que me sacaron.
Estando trabajando, empecé a encontrarme mal, a encontrarme con muchos picores y no sabía muy bien de lo que era. Pensaron que eran alergias, pensaron que tal, hasta que descubrieron que era un linfoma de Hodgkin. De 120 personas que son... más o menos en el pueblo, se calcula una media de unos 26 a 30 personas que fallecieron de cáncer.
En el 17 murieron, cuando murió mi hermano, en cosa de 3 meses marcharon 3 paisanos. Y así está la cosa, ¿no? Gente, aquí el tema de cáncer aumentó. Oye, ¿de qué murió fulano? De cáncer. La palabra cáncer ya es casi habitual.
La plataforma contra la térmica de la Pereda ya presentamos ante la Agencia de Sanidad Ambiental. En el año 2007 una denuncia y manifestamos que tenemos una serie de problemas los habitantes del entorno en cuanto a que percibimos una gran mortalidad por cáncer, fundamentalmente desde que se hizo la térmica de la Pereda. Un gran número de personas padecen enfermedades y trastornos de tipo respiratorio, alérgico, etcétera. Preguntamos si la contaminación del medio ambiente que genera la térmica de la Pereda es buena o mala para la salud. No nos contestan. Y solicitamos que la mayor urgencia posible se realice un estudio profundo para determinar si algunas de las muertes, enfermedades y problemas de salud que padecen las personas pueden tener alguna relación con la contaminación generada por dicha industria, y se nos envíe copia del citado estudio con todos sus datos. Esto estamos esperando todavía la contestación desde el año 2007.
Cuando no se quema bien el carbón, se emite monóxido de carbono. Y si viene una oleada de monóxido de carbono y cae cerquita, puede matar a la persona que lo respira sin darse cuenta. Y entonces lo que hicieron fue elevar para que si la combustión no es muy buena y se emite monóxido, sea muy alta y no llegue a matar a nadie cerca. Es el gas que utilizaban en los nazis en las cámaras de gas con los judíos.
El pueblo de Albaña es uno de los más próximos a la central térmica de La Pereda. Y en ese pueblo, que no llega a 300 habitantes, murieron de cáncer alrededor de 60 personas desde que se hizo la central térmica de La Pereda.
Yo vivo en Albaña de Abajo. Está deshabitado completamente, está desapareció cantidad de gente, cantidad de casas vacías. Y es que la mayoría de la gente murió de cáncer. Hubo años que en un año murieron, hubo años contabilizados de 20 personas en un pueblo de 300 o 300 y pico habitantes que tendría de aquella. Le pedimos explicaciones, pero pasan de nosotros. Pasan de nosotros. La térmica quema el carbón. El carbón es un como si fuera una chimenea que enciendes y eso sale el humo por la chimenea, ¿no? En esa la chimenea, ¿qué es lo que emite? Dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, sí existe, y monóxido de carbono si la combustión no es muy buena, y CO2. ¿El CO2 qué produce? Cambio climático, está claro, es lo que ha puesto la vista la Unión Europea, ¿no? Luego el monóxido de carbono, después el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, que son los contaminantes que se asocian con problemas respiratorios y con problemas cardiovasculares. Y por otro lado, las partículas en suspensión, porque la combustión no siempre es súper perfecta, pueden salir trozos de mineral, ¿no? Esas partículas en suspensión son las que se asocian claramente lo que se llaman los humos negros. Y claro, teniendo el problema añadido de las grandes montañas de mineral, es que esas montañas de mineral están al aire libre y están expuestas al viento, al aire, y eso es lo que la población de la zona oeste de Gijón reclama con toda la razón que se tenga en cuenta. La exposición crónica, materia particulada, es decir, a este polvo que nos vecina, aumenta el riesgo de enfermedad respiratoria, de enfermedad cardiovascular, de cáncer de pulmón.
Llevamos muchos años soportando niveles de contaminación muy, muy fuertes, muchas veces pienso que incompatibles con la vida humana. De hecho, en un radio de unos 500 metros más o menos, pues tenemos tres de las industrias más contaminantes de España. Está la siderurgia ArcelorMittal, la térmica de Abonio y la cementera Tudela Beguín. Bueno, y a continuación está el puerto también del Musel. Aquí tengo mis placas solares que dejaron de funcionar y llamé al técnico y me dijo que era normal que no funcionasen porque la capa de sedimento que tienen es lo mismo que si yo les tiro una manta encima. Yo no puedo tender, sacar la ropa y tenderlo fuera, porque a la media hora está cubierta de una capa de polvo.
La suciedad es impresionante. Que eso es lo que la gente que vive en los pisos normalmente no se da cuenta, por eso no piensa que hay contaminación. Porque la contaminación de verdad, la peligrosa, que son las partículas pequeñas, esas no se ven.
Mira cómo están estas hojas. Esto sí que es carbón.
Depende de cómo le pille el aire, hay árboles que hasta se secan. Si no, las hojas quedan negras. Los árboles quedan negros, la fruta que cogemos la tenemos que lavar con un estropajo y con detergente porque no se puede comer, si no.
Que esto está totalmente a la contaminación que se recibe, que va cayendo y se va acumulando aquí en...
Que esto si lo deja secar y le pones un imán, esto es casi todo mineral y carbón.
La potencia instalada que hay en la térmica que tenemos cercana es equivalente, cuando está a máxima potencia esa térmica, es equivalente a 10.000 coches de 100 caballos que estuvieran acelerando a plena potencia. Eso la térmica.
Ya que hay muchísimos problemas de asma y de alergias en críos.
Bueno, nuestros guajes tuvieron problemas de asma. Ahora ya son mayores y ya lo tienen bastante superado. Pero ellos de pequeños siempre tuvieron problemas de asma. Tuvieron varios ingresos en los hospitales, tenían que tomar Ventolin.
Cuando la gente está asustada y te están diciendo, por ejemplo, el trabajo que está haciéndose aquí, una corte de 500 niños y niñas de esta comarca, que cuando son neonatos ya tienen contaminantes en sangre, o sea, nacen ya con contaminantes, no es porque no han todavía respirado, pero ya tienen contaminantes porque su madre a través de la placenta les ha transferido sus contaminantes.
El Principado tiene una estación de referencia a nivel nacional, que es, de hecho, bueno, son los datos que mandan a la Comunidad Europea, pero es una estación que está ubicada en una acera y rodeada por las cuatro partes por edificios de 12 plantas. Entonces sí que recurrimos al ayuntamiento con ese tema. Y el ayuntamiento el año pasado accedió a comprar una unidad móvil que instaló en el Lauredal, aquí a 200 metros de mi casa. Y esa unidad móvil está dando unas cifras alarmantes. Los colores rojos significa los días que se incumple la normativa. Esto, por ejemplo, corresponde al mes de septiembre del año 2017, esta otra corresponde al mes de octubre del año 2017 y esto al mes de noviembre del año 2017.
Lo que muy poca gente sabe es que las parvas de carbón que tenemos ahí detrás son fruto de todo un trabajo de ingeniería financiera por parte de una de las multinacionales más conocidas del mundo, de Goldman Sachs. Ese carbón procede de su mayoría de Sudáfrica, de Colombia, donde es extraído en condiciones de semiesclavitud, donde no se respetan los mínimos derechos humanos y que además se utiliza para especular.
Mi hermana murió a los 14 años, es decir, 9 años después de marcharnos de Compostilla. En todo ese tiempo les vieron muchos médicos, fueron atendidos por y se interrogaron mucho sobre la enfermedad que tenían. Nadie preguntó ni se preguntaron dónde habían vivido ni a qué podían haber estado expuestos y si tenía alguna relación aquella central térmica ni las radiaciones. Nadie, no se dijo nunca. La gente cree poco que la contaminación ambiental del sitio donde vive puede afectarle. Los médicos tienen que prestar más atención a dónde se vive y a la influencia que tiene el carbón sobre los cánceres. Y que no se puede decir que un sarcoma le da a una niña de 14 años, sana, bellísima, porque sí, porque le ha tocado el dedo de Dios. Lo que le ha tocado es el dedo de la central.
La gente nunca se pensaba que este día iba a llegar. Y desgraciadamente hoy hay trabajadores en una situación, pues bueno, de penuria, porque bueno, porque a lo mejor no se les dijo la verdad en su día.
El carbón es una épica. Incluso la gente que no venimos de familia minera, como es mi caso, que vengo de una familia campesina completamente, naces mamando eso, es decir, cantando el abuelo en todas las fiestas, ¿no? Es decir, entonces, toda esa épica, toda esa cultura épica, es también a la vez una cultura profundamente patriarcal. El trabajo es un trabajo muy estratificado, muy militarizado en su interior y por lo tanto eso se transmite también a la sociedad. La mina no es que no sea rentable ahora. La mina lleva muchos años no siendo rentable. Lo que sucede es que en el tardofranquismo, obviamente con las huelgas mineras del 68, lo que necesitaban era un apoyo social. Y estábamos hablando de miles de personas que tenían acceso a la dinamita. Entonces lo que hizo el tardofranquismo fue crear un OSA y decir, yo entierro ahí el dinero que haga falta, total, da igual, ya crearé deuda pública y ya solucionaré el problema como sea, ¿no? Entonces, claro, cuando llegan los años 80, luego vamos a entrar en la Unión Europea, vienen gobiernos que se encuentran con un problemón, además un problemón con sus propias bases, con las bases que los han puesto en el gobierno, no pueden traicionarlos. Entonces dices, oye, hay que hacer algo, ¿no? Y claro, lo que hace la Unión Europea es decir, hay unos fondos, que nosotros hablamos de fondos mineros, pero el nombre es fondos para la reactivación de las comarcas mineras, que son unos fondos para cambiar un productivo basado en carbón a otros modelos productivos que abandonen el carbón. Y aparece muchísimo dinero. Va a ser muchísimo dinero durante muchos años. Bueno, pues estamos en el Entrego, en el corazón de la cuenca minera, y estamos llegando, aquí delante se ven las ruinas de lo que fue el Centro de Estudios Medioambientales del Principado de Asturias, ¿no? Para mí, uno de los ejemplos más claros del desastre que vivimos. Se inauguró en 1996, costó 150 millones de pesetas, que si hacemos la conversión con inflación, estamos de alrededor de los 2 millones de euros. Se demolió en diciembre de 2012 sin que nunca hubiera servido absolutamente para nada. Sin que nunca se hubiera utilizado. Sí, se inauguró, por supuesto. Aquí se inaugura absolutamente todo.
Los fondos mineros es... Bueno, los fondos mineros hay que empezar diciendo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se niegan a que haya una investigación. Con eso ya estoy diciendo todo. Se ha tirado el dinero directamente. En obras que en la mayoría de los casos no han servido absolutamente para nada. Para nada, o están cerradas, o inservibles, o no han servido precisamente para lo que estaban designadas, que era para buscar el empleo alternativo en las comarcas mineras. ¿Quién se ha beneficiado? Pues seguramente que mucha gente.
Siempre que alguien hace algo quiere hacer un edificio emblemático, ¿no? Entonces, bueno, pues el Stephen Hawking, que los tenemos aquí ahora a mano derecha, es un edificio emblemático. Y se gastaron 16 millones de euros en hacerlo. Era un centro que se suponía que iba a ser puntero para discapacitados, para gente con diversidad funcional. Luego fue cuando llegó Zapatero al gobierno, se lo llevó León por cuestiones políticas, y aquí pues se dio como una especie de premio de consolación. ¿Qué pasa? Que nadie pensó dónde estaba el dinero para equiparlo. Pues un edificio precioso, perfecto, como podéis ver aquí, y vacío, y que no se sabe cuándo se va a llenar. Aquí podríamos estar hablando, pues a lo mejor, de 90 a 100 puestos de trabajo. Evidentemente no son miles, pero es que tenemos que cambiar la mentalidad. Nada va a darnos miles de puestos de trabajo. Lo que tuvimos ya no lo va a haber. Eso fue una época que existió y que pasó.
provincia de Almería está en una zona límite entre dos ecosistemas, el mediterráneo y el africano, y eso hace que haya una variedad, una diversidad de especies, sobre todo de aves migratorias, pero también de endemismos, que han atraído la atención. De los naturalistas, de los investigadores y de los ecologistas a nivel internacional. Esta central está considerada por los organismos medioambientales como la tercera más contaminante, la tercera industria más contaminante de España. A pesar de que ellos insisten, Endesa insiste que han puesto filtros y sistemas de detección de partículas y tal, lo cierto es que localidades cercanas, pueblos que no, nada tienen que ver con la central, pues están sufriendo, están padeciendo las partículas en suspensión de óxido de nitrógeno, de SO2, de CO2.
Los vecinos de Carboneras, según nos cuentan, sufren habitualmente los problemas de la contaminación por el parque de carbones, ¿no? Allí directamente. La cantidad de carbón acumulada, pues el viento la saca fuera del recinto y mancha la ropa tendida, llena la playa, el suelo, y eso al fin y al cabo lo respira también la gente. En el entorno de Carboneras, ya un diámetro más, o sea, un perímetro más alejado, sí que se superan niveles de ciertos contaminantes, ¿no? Que desde nuestro punto de vista provienen de la central térmica. En lugares como Bedar, un pueblín de 100 y pico habitantes, no es normal que se superen los niveles de ozono como si estuviéramos en una gran ciudad.
Muy buenas tardes, comarca. Bienvenidos, bien hallados a esta cita diaria con la información que más nos interesa, la información del Levante almeriense. El aire no conoce fronteras ni términos municipales y llega hasta los pueblos donde no genera ni siquiera empleo, ¿no? Como puede ser, Bedar tiene el mal nombre porque está ahí puesta la estación, pero vamos, el mismo aire que se respira en Bedar se respira en Mojácar, en Turre o en Vera.
Desde Faro solamente se ve en la punta de la chimenea, que está bastante alta, porque aquí estamos un poco apartados y prácticamente no se ven las fábricas. Se ven en cuanto empiezas a bajar por la cuesta. Ya te vas encontrando el panorama, ¿no?, de todo el complejo industrial, que es bastante grande.
Estos contaminantes, si bien no podemos decir que maten a nadie directamente, sí que una exposición prolongada a ellos produce, pues, un acortamiento al final de la esperanza de vida. Y un estudio de hace unos años estimaba en unas 177 muertes prematuras al año el resultado de la contaminación de Carboneras.
177 muertes derivadas directamente de este tipo de contaminación en la zona de influencia de la central. Pero quizás lo más importante, porque eso es más difícil, el poder esos datos contrastarlos, es el aumento que hay, que sí que detectan los médicos, los centros de salud, los ambulatorios de la comarca, de bronquitis crónica en adultos y de aparición de asma en unas proporciones muy elevadas con respecto a otras poblaciones. Similares en población infantil. No, se han pedido repetidas veces estudios epidemiológicos a la Consejería de Salud, pero al final acaban siempre diciendo que no son necesarios o dando largas.
Y al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando te quejas de algo dicen, es que no hay estudios. Pero si no haces los estudios, tú que tienes los datos, que no te cuesta ningún trabajo, pues, no sé, a veces sospechas que ocultan algo, ¿no?
Hay un oscurantismo tremendo. Seguramente si se hiciera un estudio objetivo, imparcial, pues revelarían que no se están tomando todas las medidas contra la contaminación.
Tenemos más de 30.000 hectáreas de invernaderos. Toda esta superficie podría dedicarse a la producción de electricidad. La tecnología fotovoltaica actual pues permite que haya placas translúcidas que darían luz al invernadero, es decir, permitirían el paso de la luz del sol al invernadero y al mismo tiempo estarían produciendo electricidad. Creemos que juntar agricultura y producción solar sería beneficioso para todos.
Aquí tenemos 3.000 horas de sol anuales y bueno, tenemos viento también, pues raro el día que no tenemos levante o poniente, es decir, que tenemos las condiciones, las materias primas inagotables para producir. ¿Por qué no se hace? Pues porque hay intereses de las grandes. Del oligopolio eléctrico, aquí representado en Andalucía por Endesa, de seguir manteniendo pues, los derivados del petróleo, del carbón, etcétera, hasta que se agoten y no haya más remedio que buscar otra alternativa.
Hay una serie de negocios que son básicos, sin los cuales no puede funcionar ningún tipo de civilización. Todos necesitamos agua, todos necesitamos energía. Y controlar la energía y el agua es fundamental. Y son los negocios más boyantes en cualquier economía. Fíjate, ¿quién está sentado en los consejos de administración de todas las empresas eléctricas? Son ex gobernantes de este país. Son el cementerio de elefantes al que van a morir esa gente para pagar los servicios prestados.
Políticos como José María Aznar en Endesa.
Un expresidente.
Felipe González en Gas Natural.
Me gustaría que las eléctricas en algún momento nos explicaran cuál es ese interés por contratar al ministro.
Aquí, llegué en el año 84, es decir, este otoño haré 34 años en Andorra, y vine pues porque era el pueblo de mis padres. Y la verdad es que, pues bueno, como creo que toda la gente de aquella época estaba enamorado de su pueblo. Y con los años, pues nos vinimos para acá, pues porque siendo un pueblo minero, donde, pues bueno, había un poder adquisitivo medio-alto y donde faltaban según qué tipo de recursos o servicios, pues pensamos que montar una pastelería pues podía tener futuro. Tuvimos años maravillosos, años muy buenos, donde realmente el pueblo iba creciendo de forma progresiva, en cuanto a población, en cuanto a servicios, en todo, hasta que llega un momento en donde empieza a peligrar el mundo del carbón, el mundo de la mina. Empezamos a tocar la realidad de que empezamos a perder población.
Hay gente que sí que realmente quiere salir y buscarse la vida en otro sitio, pero los que queremos quedarnos no tenemos sitio para poder hacerlo, por falta de trabajo y por falta de medios, de recursos, son muchos más temas.
Mi cuadrilla de amigos, de los 25 que somos más o menos de una cuadrilla, pues yo creo que hoy en día
más o menos unos 15 o 16 están fuera. Había una vecina de Ariño que un día lo decía en la prensa: los pueblos no se mueren, los matan.
El motor de toda esta parte de Teruel es la central térmica y todo lo que conlleva. Eso pinta de que... Torlan no nos salva, de que necesitamos algo que intente arreglar un poquito Alcañiz, un poco Andorra y por ende todos los pueblos que están alrededor, que se están quedando pues prácticamente vacíos. Como fichas de dominó, vamos cayendo, servicios, todo tipo de actividades van cesando.
La despoblación supone que nos estamos quedando sin esa generación, muchos jóvenes muy preparados que están buscando su vida en otros sitios. Entonces, es una problemática importante. No obstante, esto era la crónica de una muerte anunciada.
In the 1970s, the air quality situation was very bad. Individual countries began to take action and the EEC stepped in with tough new air quality laws.
En el mismo instante en el que España entra en la Unión Europea ya está empezando a concienciarse con la problemática medioambiental y ya empiezan a ver los primeros avisos de que es necesario reducir las emisiones, que tiene que haber una racionalización del uso del carbón. Nosotros no tenemos la culpa de elegir el tiempo en el que nos salen a hacer las cosas, pero sí que es verdad que el contexto histórico, nos subimos a un carro tarde, cuando el carro ya estaba frenando.
Esta comarca, al ser dependiente de una empresa eléctrica, con lo que ellos representan, con el oligopolio que ellos representan, pues yo creo que de alguna manera también ha impedido otros avances, ¿no? en otras líneas. Yo creo que es muy importante que a partir de ya lo que nos planteemos sea una diversificación dentro de lo que es el medio rural y contemplando la sostenibilidad.
Puede haber diferentes líneas, bien de servicios, bien... agroalimentación, bien energías renovables. Estamos intentando que la gente se forme y se pueda poner en marcha o sociedades o cooperativas para poder ser nosotros mismos los que nos saquemos nuestras castañas del fuego, independientemente de que venga una otra empresa, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, que nos la traigan, que vengan, pero nosotros mismos también tenemos que ser capaces de poder montar nuestro negocio. Hay gente en la localidad que ha montado una empresa en los peores momentos de la crisis y están saliendo adelante.
A lo mejor más que como una condena a muerte, pues tenemos una oportunidad para volver a renacer el territorio y hacerlo fuerte.
Sí que debería de ser un momento donde seamos capaces de unirnos todos y trabajar desde el gobierno central, autonómico, comarcal, municipal. Vamos a tener que ir todos a una.
Museo Minero de Andorra hay una imagen de un minero que dice algo así como que bajamos a la oscuridad en busca de un mineral precioso y esa es la esperanza. Pues es que la esperanza a lo mejor ya no es el carbón y la esperanza somos nosotros.
Una sociedad que desde hace 60 años sabe el daño que produce aquello y que entre todos permite, en función del progreso, seguir construyendo un mundo en el que nos estamos envenenando.
Yo amo esta cuenca, yo quiero envejecer aquí, digamos, ¿no? Pero no la amo por el carbón. O sea, yo no amo el carbón, yo amo la historia, amo el paisaje, amo la cultura, amo a las gentes, porque eso soy yo.
No quiero ir a mi pueblo el día de mañana por pena o porque tenga que ir a pasar unos días. Me gustaría ir con el pueblo vivo.
Olvidémonos, los pozos es el pasado, yo no quiero que mis hijos vayan a los pozos. Yo lo que quiero es que mis hijos vivan aquí y vivan bien. Y eso lo podemos conseguir. Yo creo que es posible.
Todo tiene un ciclo. Yo pienso que todo tiene un ciclo. Aquí la minería no tiene un futuro. Los hijos vienen por detrás y tratas de buscar un futuro limpio para ellos.
Hay que seguir luchando si no nos queremos morir o si no queremos que nos maten, y para dejar un futuro para nuestros hijos y que sea una alternativa al carbón y a las térmicas.
Alguna vez me han preguntado, ¿tú por qué crees que sobreviviste? Sobreviví para contarlo.
Seguimos las huellas a un superalimento.
Bueno, pues vamos ya a la fase final de la mesa. Poneros por donde queráis. Javier. Bueno, pues voy a pedirles a Javier y a Enrique que inicien esta mesa con una pequeña presentación de cada uno y después ya empezamos con el debate. Entonces, si quieres, Javier.
Buenas tardes, gracias por todo, por estar aquí. Bueno, yo me llamo Javier Martínez Seisdedos, soy dinamizador de la Carta de la Tierra desde hace 10 años. Y bueno, desde ahí me gustaría hablar, ¿no? Desde esos valores. La Carta de la Tierra es un documento internacional que nació en el entorno de la ONU en 2001, es cuando fue esa carta. Y bueno, esta carta la han firmado pues países de todo tipo, pues más de 100 países, instituciones de todo tipo, personas, entornos de la universidad, empresas. Es un documento donde, aparte de defender los derechos humanos, también defiende lo que es la naturaleza y la Tierra como ser vivo y como planeta, ¿no? Porque es la única casa que tenemos de momento. Aunque algunos quieran investigar ansiosamente llegar a Marte, de momento vivimos aquí. Entonces, bueno, desde esos valores trabajo, ¿no? Y trabajamos mucha gente. La Carta de la Tierra tiene su sede en la Universidad de La Paz de Costa Rica y desde ahí hacemos muchísimas actividades de formación, de dinamización, cursos, talleres, pues para concienciar sobre todo esto, ¿no? Los cuatro principios de la Carta de la Tierra son muy sencillos y yo creo que cualquier persona con sentido común los defenderá, ¿no? Uno es el cuidado y protección de la Tierra, de nuestra Tierra, de la comunidad de la vida. Otro es la integridad ecológica. Otro es la justicia social y económica. Y por último, una convivencia en democracia participativa, generando una cultura de paz sin utilizar la violencia, ¿no? Pues eso es lo que defiende la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es el documento más consensuado en la historia de la humanidad. De hecho, tardó 10 años en poder publicarse, con lo cual imaginaros la cantidad de miles de personas que participaron en estos debates, ¿no? Y el germen, porque todo tiene un germen, el germen de la Carta de la Tierra se gesta en la cumbre de Río del 92, que yo creo que es por primera vez en la historia de la humanidad donde se empiezan a hablar seriamente ya de los temas y de los problemas medioambientales a nivel planetario. Yo, sobre todo, lo que os quiero decir son dos cosas. Voy a unir lo local y lo global. Lo local, soy de León, amo esta tierra. Muchos años de mi vida los he vivido aquí en El Bierzo, a nivel profesional, haciendo reportajes y como activista, muy unido sobre todo a la labor de Bierzo Aire Limpio. Y lo único que puedo decir es que esta tierra es increíble, que tiene unas posibilidades fabulosas, que la naturaleza hizo pues un capricho, y el capricho es que fuera pues para mí la comarca más rica de Europa, ¿no? De hecho, lo avalan esos 7 sellos de calidad, esa reserva de la biosfera que tenéis, después la línea transversal de comunicaciones, que es el Camino de Santiago, y un paisaje y un paisanaje que yo creo que la persona que viene aquí pues queda totalmente alucinado, ¿no? ¿Hay futuro después del carbón? Sí. Sí, sí, claro que lo hay. Es que, de hecho, ya lo estáis teniendo. Lo que pasa es que yo creo que lo tenéis que afirmar con más fuerza y con más rotundidad. Yo, si tuviera un sueño, que a veces hacemos ejercicios cuando hacemos cosas de la Carta de la Tierra, soñar un poco el futuro, de aquí a 10 años, pues yo visualizo un futuro en el Bierzo sostenible, ecológico, y que va a ser un ejemplo de sostenibilidad y de esperanza para otras muchas zonas de España y de Europa. Recursos los hay. Y yo pienso que la época del carbón, yo mira, cuando estaba escuchando a Carolina y a Roberto, dos personas a las que he de decir que les quiero mucho y les admiro, porque sobre todo son muy buenas personas y están demostrando muchas cosas en su territorio, pues esa comprensión y ese cariño que vaya de antemano, pero creo que en este momento actual, en este presente, si seguimos en esta dinámica, probablemente dentro de muy poco tiempo el planeta como lo conocemos actualmente pues no exista. Ya hay muchas alarmas, mirar, ahora va a haber una cumbre que va a hablar un poco también mi compañero de la cumbre de Polonia que empieza el 1 de diciembre y yo creo que va a ser muy importante que se lleguen a acuerdos, ¿no? Estados Unidos no está en estos acuerdos, el señor Trump pues no se cree que no existe, o sea, él piensa que no existe un cambio climático, entonces se borró de París, pero bueno, tengo y tenemos mucha esperanza en que Europa con ese sentido común que tiene, o se le sobreentiende que tiene, pues que cumpla esos protocolos y esperemos que en el año 2050, dentro de 30 años, pues podamos vivir en una comunidad de vida donde no exista ningún tipo de contaminación. Queda un largo camino, yo entiendo que es así. También pienso que ha habido muchos errores, yo lo siento decir, pero desde el año 93 ha habido más de 25 años donde podíamos haber cambiado y por diferentes motivos, que ahora no viene al cuento porque sería para otro debate, pues no lo hemos hecho bien. Y no pasa nada, pero ahora desde el presente, ahora nos va a tocar acelerar el camino, pero pienso que hay motivos para la esperanza. Y yo desde aquí os animo a que trabajemos todos juntos en unidad por esta tierra maravillosa que es el Bierzo y sus comarcas y que trabajemos desde ahí, desde lo sostenible y que seamos un ejemplo para España y para el mundo. Y yo creo que desde ahí tenemos que empezar. Y desde aquí pues os doy un abrazo fraterno a todos. Porque creo que si entre todos lo hacemos, pues podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias.
Enrique, cuando quieras una breve presentación, por favor, de quién eres y después ya...
Sí, un minutito nada más. Vamos a ver, yo soy Enrique Garzo, pertenezco a la Plataforma por un Futuro sin Carbón. Es una plataforma en la que trabajamos sobre todo por un futuro sin carbón. Y realmente me han, bueno, agradezco a la mesa entera y a la UNED el poder estar aquí expresándonos, ¿no? Yo creo que lo que el futuro es no otro a ver qué pasa, no otro a ver qué pasa. Decía Carolina antes, ha habido muchos a ver qué pasa, no otro a ver qué pasa, por favor. Vamos a ver qué futuro podemos construir entre todos, qué futuro sostenible, ¿no? Y seguro que en el futuro, el pasado ya lo tenemos por seguro, seguro que en el futuro, podéis darlo por sentado porque son datos que ya hemos pasado hace tiempo, el peak oil, que es el punto en el que se habían extraído la mitad, o se suponía que se había extraído la mitad del petróleo del mundo, entonces sí que el gas se va a acabar, el petróleo se va a acabar. La energía, bueno, otras energías fósiles, bueno, conllevan unos enormes peligros de almacenamiento. Francia está cerrando sus centrales nucleares ahora mismo. Bien, en ese sentido ese es el futuro y ese es un futuro casi seguro. En este sentido, yo quería remarcar que no ganamos un futuro negando lo inevitable y rechazando lo inevitable. Y de hecho, me ha asombrado el que en esta mesa había cierto acuerdo sobre que el fin del carbón es inevitable. Hay una transición energética, tenemos que hacer una transición energética y es un imperativo social, porque la salud de las personas y la forma de vida de las personas es muy importante, y un imperativo ambiental, también para las personas, también para el planeta. Es un imperativo. Y es una oportunidad también. Debemos de verlo como una oportunidad para las personas, para el planeta, y una oportunidad para hacer las cosas bien. Claro, ¿cómo se hacen las cosas bien? Pues esto es lo que hay que definir, como decía Carolina, desde abajo hacia arriba. Cada sitio, cada lugar, tiene unas personas que tienen que, culturas diferentes, tienen que decidir cuál va a ser su futuro, cuál es su futuro más adecuado para mantenerse en el territorio, para poder siguiendo viviendo en el territorio y de una forma sostenible esta vez. Entonces, al gobierno, a las empresas mineras, a las empresas eléctricas, al lobby eléctrico, hay que exigirle, desde todos nosotros, hay que exigirle un calendario de cierres. ¿Por qué? Porque un calendario de cierres es necesario y vital para hacer un cierre ordenado y planificado y que no se deje a nadie atrás. Es decir, tenemos un futuro, pero tenemos que planificarlo. Tenemos que hacerlo bien esta vez. Sí que es importante que se promocionen las pequeñas y medianas empresas de actividades sostenibles esta vez. Si nos anclamos a determinadas actividades, estamos cortando el desarrollo de otras actividades sostenibles. Hay un filón, esta vez un filón sostenible, que es el filón de las energías renovables. El llegar al 100% de las energías renovables, tenemos estudios de que puede dar muchos empleos, muchísimos empleos, si se hace bien. Y las personas van a poder vivir de este nuevo empleo, de estos nuevos filones. Hay un informe, se llama Más allá del carbón, lo podéis encontrar en Internet, que es un estudio de caso de Andorra, del pueblo de Andorra, en Teruel. Es una cuenca minera, pues cómo se podría tener un futuro sostenible. Mirar, en ese informe se dice que si cumplimos los objetivos europeos para el 2030 de tener un 32% de renovables, o sea, por una parte para respetar o para dar un futuro a las personas, a la sociedad, y por otra parte para dar un futuro al planeta, porque en una piedra no hay empleo. Si convertimos el planeta en una piedra, sí que no hay empleo. Entonces, se calcula que va a haber unos 132.000 nuevos empleos en España. La Organización Internacional del Trabajo, en su último informe, decía que previsiblemente podría llegar a haber, gracias al intento de solucionar el cambio climático, que es una realidad, lo quiera Trump o no, que en 2030 podríamos haber generado unos 24 millones de nuevos empleos a nivel de la Tierra, del planeta. Entonces, hay un futuro, lo que pasa es que hay que abandonar la idea, hay que abandonar el carbón y hay que ir hacia el futuro con una perspectiva de sostenibilidad y de un futuro bueno para las personas y bueno para el medio ambiente.
Bien, pues muchas gracias, Enrique. Queremos que sea una mesa de debate abierta y os daremos ahora en breves instantes la palabra a todos los que estéis interesados. Pero antes yo creo que tal vez Roberto, Carolina, si queréis un poquito comentar el documental o comentar lo que han comentado ahora Javier y Roberto.
Bueno, un poquitito gracias por el documental que me habéis traído aquí. Y yo he visto ciertos, digamos, conceptos técnicos, ¿no?, que no quería entrar ahora a valorar un poquito, pero sí hacer una especie de resumen. Nosotros vivimos en un mundo global y presumimos de un sistema democrático donde la opinión de la mayoría es la que cuenta, la que importa. Nosotros no podemos aislarnos de los países que nos rodean. Y si queremos competir en un mundo global, tenemos que producir a unos costes reducidos. No podemos competir con China, que quema prácticamente la mitad del carbón que se produce en el mundo, y sin embargo compramos en China sus productos. Quiero decir que el problema es algo muy superior a decir que nuestro sistema energético hay que cambiarlo, que sin duda hay que cambiarlo, y yo creo que hay que mirar un poquito alrededor de todo la forma de cómo podemos cambiarlo y llegar a estar ahí, ¿no? Porque ya el tiempo aquel de que tú podías vivir en tu país de tus propios recursos y demás, sencillamente ha cambiado. Ha cambiado porque nosotros queremos tener las cosas muy rápidas y muy baratas y además a la puerta de casa sin movernos. El carbón tiene una historia. Yo pienso que es una etapa más de su historia. Y si ahora mismo tuviéramos una crisis mundial con un transporte caro, estaríamos hablando de cosas muy distintas. Tenemos un transporte barato, la globalización se ha realizado gracias al transporte barato, y yo pienso que el problema es mucho más complejo que de repente que todos nos convirtamos en elementos sostenibles, ¿no? Porque la humanidad nunca se ha desarrollado desde un punto de vista sostenible.
Muy bien. Carolina, ¿quieres añadir?
Sí, ya vi el documental, lo conocí antes. Sí que es cierto que, como todos, perseguimos vivir en un ambiente ecológico y dejar a nuestros hijos un territorio mucho más sano. Pero, como bien dice Roberto, es cierto que no solo depende de nosotros. Conozco a Sofía, la alcaldesa de Teruel, y sé bien que su territorio es un desierto. Entonces, sí que igual que a nosotros, les plantea dudas de que el día que cierre la térmica, ya de por sí es un territorio bastante, no tiene la suerte de tener los territorios como tenemos aquí, nuestra naturaleza, eso sé que es un desierto. Entonces, yo creo que habláis de una transición ordenada, un cierre ordenado. Ya no hay ningún orden. No vamos a seguir ningún orden porque no hay minas. Ya no hay mineros, ya se acabó. Entonces ya no cabe la posibilidad de vamos a hacer una ordenación del cierre paulatinamente de nuestras minas, que tenemos 4 o 5 pozos, no los hay. Ya se acabó. Entonces ahora ya es, quedamos y luchamos por una reserva y tener una reserva estratégica para todo lo que pueda pasar. ¿Seguimos luchando por ello o nos ponemos manos a la obra y buscamos ya desde hoy unas alternativas a todo esto? Pero sigo diciendo que tarde o temprano nos hará falta tener esas reservas y tenemos que tenerlas por lo menos con una cautela y saber que una mina no se abre de hoy para mañana. Una mina cuando se cierra, se cerró, no es como una tienda que abres y cierras. Entonces sí que ahora ya es lo que quede de lo poco que quede público y se acabó, no tenemos más. Entonces es un poco...
¿Puedo decir alguna cosa? Mucho
gusto. Sí, sí, sí.
A ver, Carolina, voy a decir públicamente una cosa de ella, porque ella ha hablado, es lógico, su padre es carbón, es minero, su familia, no sé si tu abuelo era también minero, entonces yo entiendo esa cultura, es una cultura muy arraigada y que tiene unos valores humanos muy muy profundos y muy potentes, de solidaridad, de compañerismo, de tirar los unos por los otros, eso lo he vivido yo, entonces sé lo que es, pero... He de decir que también vosotros estáis en vuestro ayuntamiento demostrando otras cosas. Sé que todavía en pequeña escala, pero por ejemplo, el otro día que presentamos el documental, el sábado, de Brezu, del Brezo, el arbusto tan querido tanto en Extremadura como en León, pero hablábamos también de que ahora hay 8 personas que están trabajando, han recuperado el saber ancestral de la resina. Hay varias personas trabajando la miel, hay varias personas, una persona en este caso ahora que está trabajando la micología. Estáis haciendo estudios para poder trabajar y restaurar el monte. O sea que estáis haciendo cosas, sé que es todavía pequeño, son plantar semillas, ¿sabes? Pero para mí es un ejemplo. Todo nace desde lo pequeño. Lo mismo que hay otra gente que hoy no toca hablar, porque a lo mejor ya no hay más tiempo, pero veo a Raúl, al mejor endólogo del mundo que está aquí en el Bierzo, veo a Ricardo Palacios, veo a mucha gente que conozco de diferentes sellos de calidad, a Pablo Linares, que es una gran persona, amigo mío, que está ahí de secretario técnico en todos los sellos de calidad, todos los días peleando y llevando de una manera impresionante lo que es la sostenibilidad con todas las dificultades que tiene. Entonces, por favor, hay mucha gente aquí válida y lo estáis haciendo muy bien, de verdad. O lo mismo que está haciendo Roberto con todo lo que es el tema de arqueología minera, con todo el tema de patrimonio. O sea, me parece impresionante y por ahí hay que tirar. Y hay un filón, lo que decía Enrique, fabuloso. Claro, ¿todavía es incipiente? Sí. Pero que hay que tirar esa dirección. Yo pienso que es el futuro y el presente. Es que no nos queda otro. De verdad, es que creo que las mediciones del cambio climático, como no lo podemos a veces, es todo como parece muy etéreo, pero ya estamos viéndolo. Yo estuve aquí el año pasado cuando fueron los cambios drásticos en primavera, cuando hubo esas grandes heladas, esos cambios de tiempo tan tan impresionantes, cuando fue el incendio de la Tebaida, que fue todo a lo bestia. Estuve aquí un mes porque pretendí hacer un reportaje sobre todo lo que pasó, que bueno, al final lo hice de otra manera, ¿no? Y me quedé impresionado porque fue la primera vez que vi realmente el cambio climático en acción aquí, en nuestra provincia. Y lo vi el año pasado. Y yo creo que lo sufrimos todos. Y si no, preguntar a agricultores a ver cómo lo vivieron. Y eso es el cambio climático en acción, queramos o no. Entonces, seamos inteligentes, simplemente es inteligencia. Y otra cosa, joder, si pudiera hablar la madre tierra, el planeta, y pudiera gritaros o gritarnos a todos, a lo mejor no estábamos aquí ahora mismo. Porque es que yo creo que el dolor que tiene es tan grande. Es como una gran madre que nos ha dado todo, pero ostras, paremos ya esta locura, de verdad. Lo digo de corazón.
¿Alguien quiere en la sala sumarse al debate? Os pasamos un micro y que podéis opinar de lo que queráis, del vídeo, de los comentarios. Sí.
Hola, buenas tardes. Soy vizcaíno. En mi tierra, tengo 65 años, en mi tierra también pasó algo parecido. Éramos mineros y se fue, se acabó. Hoy me da gusto y siento orgullo cada vez que voy a Bilbao. Ha cambiado porque la gente decidió seguir queriendo a su tierra, ¿no? Y muchas razones más. Entre otras, fueron capaces de contratar a Michael Porter para hacer un estudio preventivo de qué era lo que podía ocurrir, porque también lo mejor era posible. Cuando he entrado en esta sala se me han caído al suelo, ¿no? Porque no entiendo cómo algo tan determinante como lo que se está tratando aquí tenga tan poca capacidad de convocatoria, ¿no? Pero la culpa no la tienen las personas, ¿no? La culpa no puede ser que digamos que somos, que necesitamos ser competitivos con China, ¿no? Ni que tengamos que dejar de comprar productos chinos, porque la gente no llegamos a final de mes, ¿no? No podemos llamar democracia algo que no es democracia. Lo que estamos viviendo, se habla de despoblamiento, ¿no? Pues es curioso, hay 2.500 pueblos que están variando su población en España, ¿no? De ellos, 1.400 están incrementando su población y el resto se están yendo, ¿no? La pregunta es por qué se van de unos y por qué van a otros, ¿no? Hablamos de pueblo cuando en realidad lo que hacemos son suburbios de polígonos industriales, de multinacionales que cogen, o de sub pequeñas o proveedores de multinacionales, que lo que hacen es desaparecer en el momento que se termina, como lo de Vestas, el negocio de la subvención, ¿no? A mí me parece que hace tiempo que hemos perdido la vergüenza todos, ¿no? Hace tiempo que ya no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de las cosas y que realmente nos implicamos muy poco en la vida, porque hablamos de futuro y, sin embargo, nuestro presente está tremendamente condicionado porque hemos dejado de exigirnos a nosotros mismos los primeros y a quienes nos representan los segundos, ¿no? Cuando decías que hay un futuro, ¿no? Que hay recursos y que hay carbón y que hay de todo, ¿no? Bueno, ¿dónde están los recursos? ¿A qué recursos nos referimos si no son distintos de del talento al que hacía referencia, ¿no? Es el talento el que tiene que encontrar las soluciones, no es otra cosa distinta. Y si al talento lo obligamos a salir a patadas de España, porque ¿cuántos cientos de miles de jóvenes que tendrían que estar aquí llenando esta sala, ¿no? Aportando miles de ideas, ¿no? Yo hace poco he estado en la Universidad de Mondragón, ¿no? La sucursal que tienen en Bilbao. Y me he quedado impresionado, ¿no? La incubadora y aceleradora en la que me iban explicando, mira, en esta, aquí acaban de terminar un programa que la gente de Bailes ha comprado por no sé cuántos millones y con esto estamos creando otras oportunidades de no sé qué. Hace tiempo que yo vine a vivir a la provincia de León, escogí esta tierra por razones familiares. Y la verdad es que he encontrado gente maravillosa, pero también he encontrado una, no sé cómo llamarlo, ¿no? Iba a la Cámara de Comercio a preguntarles por cómo veían ellos su futuro, ¿no? Y cómo se podrían implementar tecnologías que estaban en la base de la naturaleza, de la vida de esta región, ¿no? Yo creo que se nos ha olvidado pensar y sentir al mismo tiempo, ¿no? Nos basta con que nos den trabajo. Hacemos manifestaciones porque nos hemos quedado sin trabajo, en vez de porque nos hemos quedado sin dignidad, ¿no? Está ocurriendo. Hablamos de minería, ¿no? Y sin embargo nadie nombra la minería del blockchain, ¿no? Blockchain está aquí en la puerta, va a cambiar el mundo, está cambiando el mundo y todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Estamos en una zona agrícola y Javier me comentaba, bueno, sí, creo, hay un tipo estupendo que está haciendo permacultura, ¿no? Cuando la permacultura tenía que ser la gran industria de esta región, ¿no? ¿A qué recursos nos referimos si no es a la innovación? ¿Por qué decíamos que los ingleses eran listos cuando sustituyeron el carbón por el acero, ¿no? ¿Dónde decimos que está el talento? ¿Qué oportunidades le damos al talento para que realmente aparezca? ¿Dónde está? Gracias.
Muy bien. ¿Alguna intervención más en la sala o aquí en la mesa, si queréis? Bueno, pues si no hay más intervenciones, pues yo creo que sí que hemos cumplido con el tiempo sobradamente. Todavía nos quedaban 10 minutos respecto a lo previsto. Es verdad que respecto a la asistencia en la sala, que es un poco, ¿verdad?, un poco triste ver la sala no demasiado llena, ¿no?, en una temática como... Es verdad que hoy coinciden en la ciudad pues 3, 4, 5 eventos a esta misma hora, que claro que al final a lo mejor no hay público para todos. Pero en fin, ha quedado grabado, lo hemos emitido en streaming, va a estar ahí en el repositorio de contenidos digitales. A mí me ha parecido interesante todo lo que aquí se ha planteado, y seguro que no terminamos aquí hoy, sino que tendremos que seguramente seguir, ¿no?, seguir analizando, seguir debatiendo y seguir preocupándonos por esta realidad que es la nuestra. Muchísimas gracias a los que estáis aquí presentes, a los que nos siguen por streaming, y hasta la próxima. Gracias.